El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes, bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9:30 a 10 de la mañana con repetición los sábados de 9 a 9:30 de la mañana a través de esta su emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM e igualmente a través de Balboa Estéreo en el mismo horario los días miércoles. Hoy hemos invitado a la doctora Diana García. Ella es médica, en este momento está haciendo su residencia de medicina familiar y como siempre tenemos un tema de sumo interés para todas aquellas personas que están encargadas del cuidado de los niños y adolescentes, y este tema es el de anorexia y bulimia. Siempre hemos escuchado hablar mucho sobre estos dos términos, a veces no tenemos mucha claridad sobre qué es lo que está pasando e igualmente no conocemos sobre las consecuencias que puede traer este tipo de trastornos de la alimentación. Y la idea es que podamos aclarar con ella algunos de estos aspectos. Buenos días, doctora García.
Muy buenos días, doctor Álvaro. Muchísimas gracias por la invitación y buen día a todos nuestros oyentes.
Bueno, yo quisiera que comentáramos un poquito sobre estos trastornos, de qué se tratan, o sea, porque uno no tiene muy claro en realidad qué es la anorexia, qué es la bulimia, cuál es la diferencia entre ellas.
Bueno, pues yo quisiera comenzar contándoles a todas las personas que nos escuchan que la anorexia y la bulimia forman parte de unos trastornos que se conocen como trastornos de la conducta alimentaria. Y como tal están catalogados dentro de las enfermedades psiquiátricas, es decir, ellas aparecen incluso en un manual que existe que se llama el manual de diagnóstico de las enfermedades psiquiátricas, que se actualiza cada año, que se actualiza pues con cierta frecuencia, y hay un grupo que va más allá de la anorexia y la bulimia. Son enfermedades que las personas tienen la percepción de que son contrarias, pero realmente están muy ligadas una de la otra y con frecuencia muchas personas padecen anorexia y bulimia al mismo tiempo.
Esto es algo muy, muy interesante porque en realidad son enfermedades que uno las ve cada vez con mayor frecuencia dentro de la población, ¿no? Y son enfermedades que son bastante delicadas. Y es algo que mencionas, y es en el sentido de que la persona no siente que tiene un problema de salud, en este caso de salud mental, que la está llevando a un problema de salud físico, porque obviamente va a haber problemas de desnutrición, va a haber problemas de malnutrición. Entonces, digamos, ¿qué tan frecuente es este problema dentro de nuestra población y a quiénes afecta más los problemas de anorexia y de bulimia?
Tiene razón, doctor. Lo que se ha visto es que la frecuencia de estas enfermedades ha venido en aumento, también porque se están haciendo campañas de información y de reconocimiento. En general,
O sea que no es tanto que haya aumentado mucho el número de casos, sino que se están reconociendo más en este momento.
Se están reconociendo más y los padres están más al pendiente de qué conductas son las que están tomando sus hijos con respecto a la alimentación y a la imagen corporal.
Eso es algo muy interesante, ¿no? Porque algo que en el pasado se pudiera haber tomado simplemente como un capricho de la muchacha,
así generalmente. Muchas veces se confunden estos trastornos como con algo de vanidad o moda, o que los chicos pues están como siguiendo estereotipos o quieren parecerse a una figura pública, a un cantante, a una modelo. Entonces muchas veces se minimizan estos trastornos y creemos que es una etapa de los chicos, que es que la niña es vanidosa, es que ella se está cuidando, y es una delgada línea que se puede atravesar entre el cuidado únicamente como que quieren verse bien para estar saludables,
de bienestar,
hasta exactamente, o llegar a un trastorno, como usted lo dijo, doctor, que se vuelve crónico y que deja consecuencias a largo plazo, tanto a nivel físico como mental. Dentro de estos trastornos, la anorexia es la más llamativa, pues porque obviamente cambia mucho el aspecto corporal. Entonces son estas niñas extremadamente delgadas. Hablo pues de las niñas porque pues son las mujeres las que más se ven afectadas pues como por estos trastornos, pero en realidad es más frecuente la bulimia. Se habla más o menos una frecuencia del 2 al 4% de población a nivel mundial. Y lo que pasa es que en estas personas el peso como tal no se ve tan afectado e incluso puede haber sobrepeso. Pero dentro de ese sobrepeso están estas conductas, pues, de alteración.
Cuando hablamos de anorexia, como para que le quede claro a nuestros oyentes de qué estamos hablando.
Bueno, la anorexia como tal se define como un miedo a la ganancia de peso. Hay unas conductas que nos van a hacer buscar no ganar peso. Rechazo a la alimentación, y lo que sobre todo caracteriza la anorexia es como un miedo a ganar peso. Básicamente es eso.
O sea, es un miedo patológico a ganar peso.
A ganar peso.
Y por eso empiezan a pasar hambre y por eso empiezan a tener conductas que no son las más apropiadas con respecto a la alimentación.
Exactamente.
¿Y cuál es la diferencia con la bulimia?
La bulimia como tal se considera un trastorno en el cual las personas sienten como una pérdida de control sobre los alimentos que consumen. Es decir, ellos tienen unas conductas en las cuales hacen, como decir, unos atracones de comida, desencadenados a veces como por ansiedad. Estas personas empiezan a comer muchísimo, cantidades pues que no come una persona normalmente en un tiempo corto. Se habla más o menos que un episodio de bulimia puede durar 2 horas. Entonces, en estas 2 horas estas personas ingieren muchísimos alimentos, pierden el control de lo que están comiendo, y posterior a este episodio empiezan con sentimientos de culpa, y estos sentimientos de culpa los llevan a tener unas conductas como expiatorias. Entonces ellos usan purgantes o se inducen el vómito o hacen sesiones extra intensas de ejercicio como para tratar de compensar la conducta que presentaron antes.
Y por eso es que estas personas con bulimia pueden inclusive presentar sobrepeso, a diferencia de los anoréxicos, que ellos sí están desnutridos prácticamente.
Exactamente, esa es la diferencia. Entonces, el anoréxico, como tiene miedo a ganar peso, lo que empieza a hacer son conductas restrictivas en la alimentación.
¿Y se pueden combinar los dos problemas?
Sí, incluso dicen que la mayoría de las personas que presentan bulimia pueden pasar a una anorexia. Entre un 40 y un 50%
la mitad de ellos
pueden tener los dos trastornos.
Bueno, nos iba a comentar algo sobre la parte de la frecuencia, nos alcanzó a comentar algo antes de que yo la interrumpiera.
Es así, bueno, entonces lo que decíamos, lo que yo les decía, pues retomando, la anorexia pues es más llamativa, pero es menos frecuente. Se habla de un 0.5 a un 1.5% de población afectada. En cambio, la bulimia tiene un porcentaje de hasta el 4%.
O sea, 4 personas de cada 100. ¿Y quiénes son las personas más afectadas?
Bueno, estas enfermedades se han visto relacionadas en los adolescentes, pero cada vez vemos que se pueden ir afectando chicos de menor edad.
Entonces, algo sumamente grave.
Preadolescentes, niños, así es. Es muy complicado, pues por lo que decíamos, estos niños están aún en crecimiento, necesitan pues una nutrición adecuada para garantizar tanto que el desarrollo físico como psicológico, mental, pues sea óptimo, y si empiezan a tener estas alteraciones, pues no vamos a lograr el potencial que estos chicos tienen.
Y la otra cosa es que son principalmente mujeres, ¿no?
Sí.
Las afectadas.
En los dos, en todos estos trastornos, pues porque lo que yo les explicaba al principio son trastornos de la conducta alimentaria, y hay varios, más o menos 5 tipos reconocidos, siempre hay una proporción mayor de mujeres con respecto a hombres.
Ya que hablamos de esto, de que hay mayor proporción de mujeres, digamos, ¿cuáles son las causas para este tipo de trastornos y para que se den más en las mujeres?
Bueno, con respecto a las causas, como todo en medicina, se dice que tienen un origen multifactorial. Es decir, hay una predisposición genética, puede haber también influencia de los rasgos de la personalidad, personalidades muy rígidas, o personas que tengan como conductas obsesivas y compulsivas, también es como otra causa, y el ambiente también juega un papel importante. Pero pues es como una mezcla de todos estos factores. No le podemos achacar solo la culpa a uno. Hay estudios incluso en las que se han expuesto a jóvenes a los mismos programas de televisión, a las mismas revistas, a las mismas publicaciones de redes sociales, y no todas los jóvenes que tienen esta exposición desarrollan la enfermedad.
Aquí quise hacer una anotación, porque aquí vemos también dentro de estas causas la importancia de las pautas de crianza, ¿no? Cuando los niños, o sea, no tenemos nosotros como adultos unas pautas de crianza claras con respecto a ellos, cuando no les generamos una adecuada autoestima, que en últimas la autoestima pues es la parte inmunológica, digamos, de toda la personalidad, porque es la que permite que haya resiliencia, término que implica que la persona puede superar sus adversidades. Pienso que ahí hay una buena proporción, digamos, en cuanto a la causa que se puede producir, que pueden producir este tipo de trastornos.
Uh-huh. Los padres y los cuidadores juegan un papel fundamental en el desarrollo de estos niños y de estos jóvenes, pues, que están en este proceso de crecimiento. Incluso hay algunas situaciones de riesgo, digamos, padres que no están satisfechos con su propia figura corporal pueden como tratar de transmitir, o sea, pueden transmitirles estas sensaciones y estos pensamientos a sus hijos. También pues se ve como en la alimentación, cuando digamos que condenamos cierto tipo de alimentos, que por ejemplo decir que todas las grasas son malas. O que no podemos comer ningún tipo de carbohidrato porque a largo plazo nos van a hacer ver gordos, que es como un miedo generalizado que hay hoy en día. Entonces sí es muy importante también ese entorno familiar, ya que esto puede permitirles a nuestros chicos, o sea, aquí tenemos en las manos llevar a nuestros niños a aprender a comer bien o generarles a ellos sentimientos de miedo, de rechazo a los alimentos, que pues sin ninguna duda pues no podemos decir que todos son malos, ¿no? Y necesitamos todos los alimentos para tener una nutrición adecuada.
Podríamos decir que habiendo una predisposición genética, porque los padres pudieron haber tenido este tipo de problemas, existiendo unas pautas de crianza que no sean las más adecuadas, uh-huh, y existiendo unos factores ambientales que pueden ser la publicidad, la televisión, digamos, todas estas cosas se juntan y van a producir una mezcolanza de la cual va a surgir este tipo de problemas, y no solamente estos, sino muchos otros de salud mental.
Es así, es verdad, doctor.
Bueno, ¿y qué puede hacer que, digamos, unos padres o unos cuidadores, cómo pueden sospechar que una adolescente tiene un problema de este tipo?
Bueno, hay varios cambios, tanto físicos como en el comportamiento de los chicos. Entonces, digamos, en cuanto a anorexia, ellos empiezan a hacer rechazo a algunos alimentos, lo que yo les mencionaba hace un momento, azúcares, carbohidratos. Entonces no quieren comer papa, no quieren comer yuca, cuando ven un alimento que está, por así decirlo, frito, tiene algo de grasa, lo rechazan. Entonces se empiezan a poner muy selectivos con la alimentación, empiezan a disminuir el tamaño de las porciones, a usar platos más pequeños, y lo que se ha visto con frecuencia es que ellos sirven una porción pequeña de alimento, la fraccionan en pequeños trocitos y la dispersan por todo el plato, como justificando que están comiendo una porción adecuada cuando no es así. Empiezan a aislarse en los momentos de alimentación, no quieren participar pues del almuerzo, de la cena, mucho menos salir a restaurantes, ellos no quieren pues como participar de esto. Los padres a veces pueden empezar a encontrar en la ropa de los niños, en los bolsillos, alimentos, dulces o incluso en la basura. Hay chicos que cuando ya está, digamos, más avanzado el trastorno, los alimentos que les son administrados, ellos los llevan y los botan, tal cual como se los sirvieron. Entonces eso hay que hacerlo sospechar. Asociado a pensamientos constantes sobre la imagen corporal y el peso. Entonces, que dicen que estoy muy gordita, tengo estas llanticas acá, estoy pasada de peso, tengo que estar más flaca, tengo que adelgazar más, cuando realmente están bien, cuando tienen un peso adecuado para su talla y para la edad, pero esa percepción de que no, ellos están con un peso que no es el adecuado y que deben adelgazar más, esos son signos de alarma.
Creo que eso es importante, porque esa alteración en la percepción que tienen las personas que, uh-huh, tienen este tipo de situaciones está alterado, ¿no? Y uno los ve muy delgados, pero ellos dicen, estoy gordísimo, estoy
claramente
gordísima, pues, ¿sí? Entonces eso es algo que es muy importante, y yo pienso que es fundamental, y vuelvo aquí a lo que decíamos al principio, de que no se trata simplemente de que la niña o la chica está pasando por una etapa normal de su vida, sino que esto ya nos indica que ya hay algún problema que puede tener consecuencias hacia el futuro, ¿no? Creo que esto es fundamental. Hablábamos al principio de algo sobre la parte genética, pero ¿qué factores de riesgo existen para, digamos, ampliando un poquito más el tema, para estos problemas de anorexia y bulimia?
Tener trastornos mentales de base, por ejemplo, trastornos depresivos, ansiosos, el obsesivo compulsivo. Que uno de los padres tenga problemas de alcohol o abuso de sustancia también se considera, pues, como tal un factor de riesgo. En cuanto a genética, serían esos básicamente.
Sí, creo que es importante porque, digamos, en una sociedad en este momento, todos sabemos que estamos en una sociedad consumista, ¿no? Donde se están creando una cantidad de necesidades que muchas veces no son tales, sino que son creadas por la misma publicidad, digamos, para mover el mercado, podríamos decir. Muchas veces nosotros también como padres podemos caer dentro de esa trampa, ¿no?
Claro, es así lo que yo decía al principio, pues que a veces los papás no son los que están conformes y como que transmiten, ellos empiezan a tomar algunas conductas y se las transmiten a sus niños o les van diciendo como es malo estar gordo, a los gordos no los quieren, a los gorditos son feos, o vamos creando esas ideas en estos niños y finalmente pues desarrollan estos trastornos.
No, y la otra cosa importante para resaltar es la coexistencia con otros problemas de salud mental, ¿no? No digamos trastornos mentales porque eso suena como a locura, sino problemas de salud mental como la depresión. O sea, cuando juntamos todo esto, por ejemplo, aumenta también la probabilidad de muerte en los muchachos.
Sí, incluso en anorexia la mortalidad puede llegar hasta el 10% cuando no llevan un adecuado tratamiento, cuando no hacemos intervenciones a tiempo. O sea, las jóvenes que sufren estas patologías pueden morir. Eso es una realidad y no hay que descuidarnos ante la sospecha. Si tenemos conductas alteradas en nuestros niños, es mejor buscar ayuda de un profesional.
¿Quién hace el diagnóstico? Porque, o sea, ¿a qué profesionales tienen que acudir las personas en caso de que sospechen un problema como este?
Bueno, la mayoría del personal de salud médico está capacitado para sospechar y para hacer este diagnóstico. Entonces debemos consultar al pediatra o a nuestro médico general en primera instancia. Nosotros como médicos familiares también tenemos toda la capacidad de hacer el diagnóstico y el enfoque de estos niños. El tratamiento y el manejo de estos problemas es multidisciplinario, ¿no? Y es a largo plazo. Entonces, y la puerta de entrada es al médico, ¿no? Sea el médico pediatra o el médico familiar. O
sí, creo que es algo importante porque, digamos, eso no lo podemos dejar en manos de otra persona. No lo puede manejar solamente la nutricionista, por ejemplo.
Exactamente. Sí. O sea, ellas son parte fundamental también del tratamiento porque deben formular nuevos planes de alimentación, pero el manejo es multidisciplinario.
Sí, igual que no lo puede manejar solamente el médico, no lo puede manejar solamente la nutricionista o solamente el psicólogo. Uh-huh. Pero sí hay algo que me parece muy importante, es la participación del psiquiatra, ¿no? También. Porque a veces nos olvidamos de esa parte y este, como un problema de salud mental, la participación del psiquiatra es fundamental. Es fundamental, digamos, como eje de toda el manejo, ¿no?
Exactamente, porque el tratamiento básicamente es como tratar de modificar todas estas percepciones que tienen las personas sobre el peso y sobre su imagen corporal. Entonces, pues estos profesionales, el psiquiatra, generalmente lo que va a hacer es una terapia con ellos. Y a veces pues también se necesitan fármacos, pero el trabajo básicamente es de psicoterapia.
Psicoterapia. O sea que, digamos, el diagnóstico está hecho por parte del, debe ser hecho por parte del personal médico, y ya para el tratamiento debe rodearse de un grupo de profesionales, ¿no es cierto?
Esa
es como la idea. Digamos, ¿cuál es la participación de la familia dentro del tratamiento que se requiere? Porque es fundamental, es la participación de la familia, porque hay que entrar es a tratar a la familia, no solamente al paciente.
Es indispensable. Los padres, los cuidadores, pues forman un papel muy importante en este tratamiento, sobre todo por lo que habíamos hablado al principio. Es un tratamiento crónico de largo plazo, entonces ellos deben acudir también a algunas sesiones de terapia, deben ser un apoyo pues para estos chicos, estar pendiente de la conducta, y hay que hablar mucho con ellos porque no pueden irse al extremo de ser como el policía o el vigilante, sino que tienen que volverse una figura de apoyo en estos casos.
Creo que eso es algo fundamental. ¿Por qué no hablamos un poquito de la prevención? ¿Cómo se puede prevenir estos problemas de anorexia y bulimia?
Bueno, digamos, Hay muchas cosas que a veces nosotros creemos que están bien y digamos lo hemos vivido. En ocasiones los alimentos se usan como premio o como castigo. Entonces si el niño se portó bien o si obedeció, digamos, y no hizo desorden o recogió todo, los papás a veces les premian con un helado o con pizza o con hamburguesa. Entonces asociar los alimentos a estados emocionales o como premios o como castigos, eso lo debemos evitar, porque a largo plazo van a tener estos chicos la percepción de que comer es malo o comer es bueno o como cuando estoy aburrido. Entonces no usar los alimentos como premio o como castigo. Lo mismo pues en el sentido contrario, que si no quiso salir o que si no recogió su desorden, entonces se va a tener que comer los frijoles que no le gustan o la remolacha que no le gusta. Esas conductas las debemos evitar los padres y los cuidadores. Hay que fomentar mucho la autoestima y el autocuidado en estos niños, que aprendan a querer su cuerpo, que entiendan que forma parte pues fundamental de nuestra, de nosotros como seres humanos, que tenemos una parte física, una parte psicológica, una parte espiritual. Entonces es muy importante reforzar el autoestima en ellos. También pues es importante evitar hacer etiquetas, que la belleza es solo cuando estamos delgados, que los gorditos son perdedores o que son a las personas a las que nos podemos burlar de ellas. Evitar los sobrenombres o como los apodos, que el flaco, que el gordo, que ya viene el Michelin. Evitar todo este tipo de etiquetas también pues es importante para hacer prevención. Y explicarles a nuestros chicos que los alimentos no son malos, que son como nuestra fuente de energía, que todo lo que introducimos a nuestro cuerpo va a expresar a largo plazo lo que nosotros queremos hacer. Entonces como que debemos comer todos los alimentos, llevar una dieta balanceada donde incluyamos frutas, verduras, grasas, granos, para que ellos desde chiquitos tengan en su mente que comer es una función vital y que podemos tener una alimentación balanceada que nos va a garantizar un peso adecuado y que nos va a permitir vernos lindos.
Yo resumiría eso como en dos cosas bien grandes en la parte de prevención, que es la parte de fomentar la autoestima y también la autonomía de los niños. Obviamente eso se fomenta a través del amor, a través del afecto que hay en la familia, para que ellos se sientan seguros de sí mismos, para que ellos se vean como realmente son, con las cosas buenas y las cosas que no son tan buenas, como todos los seres humanos las tenemos. Como dijo alguien, pues uno no es medallita de la Virgen, ¿no?, para tener todo bueno. Y que haya una cultura alimentaria dentro de la parte del autocuidado, ¿no? Creo que esa parte es fundamental, y nosotros como padres, como cuidadores, tenemos que dar ejemplo al respecto. Y nosotros realmente no podemos descuidarnos si notamos algún signo de alarma, tal como lo señalaba ahorita, con respecto a estos problemas de anorexia y bulimia. Yo quisiera que de pronto nos diera alguna conclusión sobre este tema.
Bueno, la conclusión es que estos problemas alimentarios existen, que no discriminan entre el estrato socioeconómico, o sea, cualquier chico está en riesgo. Entonces debemos estar atentos a sus conductas y sobre todo lo que decía doctor, darles amor, generarles un ambiente de bienestar y de autocuidado, hacer que estos chicos realmente se quieran tal como son. Y bueno, ser apoyo, siempre ser un apoyo
para creo ti. Que es algo fundamental. Bueno, Diana, le agradezco mucho por habernos acompañado en la mañana de hoy en este programa. Creo que ha sido algo muy fructífero. Quiero agradecer a Jorge González por los servicios técnicos prestados, y se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta un siguiente programa de Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz, para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.